sarna kawina kasata arus kiptanyani.
Kausay ninchis kunamanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. ¿Cómo están? Imaginaya, jujato una paikuitan. Apachimuikichis yepin kankunasman maipiña uyarikamushankis. Kai rimana guayra guasita Pachamama nescasutichasca. Mi nombre es Ronnie Ramos y como cada miércoles les acompañamos junto a Nelly Chino en producción con este espacio del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Hablemos de nuestro mundo, causa ininchismanta rimarizunchis, huayqui panacuna. Bien, hoy día estamos 9 de marzo ya del año 2022 y ayer 8 de marzo hemos recordado el Día Internacional de las Mujeres y vamos a hablar sobre este tema hoy día en nuestro programa. Pero antes les invitamos a escuchar el resumen semanal de noticias que llega gracias a nuestros amigos de Servindi y ya venimos, ya regresamos para conversar con la abogada Jenny López Huanca sobre este tema.
Servindi, agencia de noticias sobre temas ambientales y pueblos indígenas, presenta Mundo Indígena Perú. Mirada al protagonismo de los pueblos originarios del Perú durante la semana que pasó.
Bienvenidos a Resumen Nacional de la Agencia de Noticias Servindi. Como cada semana, estamos listos para llevarles la información más importante sobre el acontecer nacional e indígena. Este resumen corresponde a la semana que va del 28 de febrero al 6 de marzo. Derechos desconocidos. Organizaciones indígenas y de la sociedad civil rechazan la sentencia del Tribunal Constitucional que desconoce la consulta previa como un derecho fundamental. Exigen la inmediata rectificación del tribunal y un pronunciamiento del presidente Pedro Castillo y del ministro de Cultura Alejandro Salas, quienes guardan un silencio escandaloso. El Tribunal Constitucional pretende despojar a los pueblos indígenas de una herramienta fundamental en el acceso a la justicia para defender nuestros derechos, denunció AIDESEP. En un duro golpe al convenio 169 sobre pueblos indígenas, los magistrados Ferrero, Sardón y Blume desestimaron la demanda de comunidades aymaras que exigen la nulidad de concesiones mineras otorgadas sin consulta previa en sus territorios. La Defensoría del Pueblo se sumó al rechazo a esta sentencia que es contraria a la Constitución y a la jurisprudencia del propio tribunal y el sistema interamericano. Además, anunció que la decisión será informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Instituto de Defensa Legal y la Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente presentaron un recurso de subsanación, considerando que el fallo tiene un vicio de nulidad.
Acuerdos incumplidos. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, denunció el incumplimiento de compromisos del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Mediante una carta dirigida a la Presidencia del Consejo de Ministros, denuncia las reiteradas omisiones de la Unidad Ejecutora de Gestión de Proyectos Sectoriales que afecta a la titulación de comunidades indígenas.
Protección de aislados. 5 organizaciones indígenas de la Amazonía peruana solicitan que se garantice la protección a los derechos de pueblos aislados en programas ambientales suscritos por el Perú con gobiernos y entidades internacionales. Mediante una carta a autoridades estadounidenses y de países europeos, las organizaciones expresan su preocupación por acuerdos para actividades de ordenamiento y producción forestal en Loreto, donde hay concesiones ilegales superpuestas a reservas indígenas. Las organizaciones resaltan las omisiones para anular estas concesiones ilegales por parte del Gobierno Regional de Loreto, GOREL, y el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, entidades que participan en proyectos ambientales con instituciones internacionales. Antes de financiar actividades del GOREL o SERFOR, se solicita que se realice el seguimiento y se planteen exigencias para que las entidades no eludan su labor y anulen las concesiones forestales que amenazan la subsistencia de pueblos en aislamiento.
Que cumplan compromisos. Líderes y lideresas indígenas de Ucayali solicitaron personalmente a representantes del Reino Unido y Estados Unidos interceder para que el Estado peruano cumpla sus compromisos con las comunidades. En una reunión con la embajadora británica y una representante de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, reclamaron por la titulación comunal, la protección de defensores y la justicia ambiental. Las representantes británica y norteamericana llamaron a continuar el trabajo conjunto y no descartaron que las organizaciones indígenas puedan ejecutar y administrar sus propios proyectos de desarrollo a futuro.
Palma Sucia. Organizaciones indígenas y de derechos humanos pidieron a las Naciones Unidas investigar las inversiones en palma aceitera del Grupo 8 Sur en la Amazonía peruana. Mediante una carta al Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales, denuncian violaciones de derechos y daños ambientales ocasionados por una plantación de palma aceitera operado por dicho grupo en Ucayali.
Escazú ahora. A pesar de las amenazas a las vidas de defensores ambientales y en medio de un desastre ecológico, el acuerdo de Escazú es ignorado por las autoridades peruanas. A poco de celebrarse la primera conferencia de los estados parte de Escazú, el 21 de abril de 2022 en Chile, se lanzó la campaña Urgente sobre Escazú. Se trata de una iniciativa ciudadana para juntar firmas y presionar al Congreso para que reabra el debate y ratifique esta herramienta ambiental.
Luto Isconagua. Claudia Quiste Rodríguez Campos, sabia del pueblo Isconagua, falleció el 26 de febrero en Ucayali. Ella era una de las personas mayores que sobrevivió a la época del contacto. Pese a su irreparable pérdida, los saberes ancestrales transmitidos a lo largo de las últimas décadas son el consuelo y fortaleza de este pueblo vulnerable, afirmó la asociación Pro Purús.
Trabajo coordinado. Las organizaciones indígenas de la Selva Central, ARPI, CONAP y sus bases, lograron acuerdos para el seguimiento en la atención de las demandas de sus pueblos. Tras discutir con representantes del gobierno sobre la situación sanitaria, de seguridad y en servicios básicos, se anunció la formalización de un grupo de trabajo multisectorial.
Agro en retroceso. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, es un representante de las grandes agroexportadoras. Por lo tanto, busca hacer una reforma a la medida de ellas. Así lo sostuvo Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención Nacional del Agro Peruano, quien cuestionó los beneficios tributarios a los agroexportadores y el olvido a la agricultura familiar. Historias. Servindi presenta dos reportajes elaborados en el marco del curso de periodismo científico Vientos Alisios, iniciativa de la DW Academy, y con apoyo de la Alianza Ríos Voladores. La situación del tráfico ilegal y de fauna silvestre, un crimen que no es debidamente atendido por la normativa peruana y que abre la posibilidad al surgimiento de enfermedades zoonóticas, es abordado en un reportaje de Camila Alomía. Mientras que la expansión del alquiler de tierras en comunidades ayánicas de ese tipo y los cultivos insostenibles que se desarrollan en ellos es abordado en un reportaje de Ian Bravo.
De esta manera, llegamos al final del resumen nacional. Servindi elabora cada fin de semana este pequeño resumen de noticias. Para acceder a las noticias más desarrolladas, los invitamos a visitar nuestro portal web www.servindi.org y a seguirnos mediante las redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram, donde actualizamos la información constantemente. Con nosotros será hasta una próxima edición.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Bien, amigos de Pachamama Radio, luego de haber escuchado nuestro resumen semanal de noticias Servindi, ahora ya estamos también en contacto con Jenny Lope Huanca. Ella es abogada del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA Perú. Jenny, muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana en Pachamama Radio.
Muy buenos días, Ronnie. El día de ayer se ha conmemorado un día más del Día Internacional de la Mujer. Gracias por permitirme compartir algunas reflexiones en este espacio radial.
Así es, un importante día que conmemoramos, ¿no? 8 de marzo. Tal vez en palabras sencillas, ¿qué es el Día de la Mujer, Jenny? ¿Y por qué es importante recordar, ¿no?, este día cada 8 de marzo?
Sí, es importante hablar de una conmemoración y no de una celebración, porque, digamos, desde un enfoque de derechos humanos, es un día para que el Estado y la sociedad puedan reconocer las desigualdades que enfrentan las mujeres en cada una de las esferas, digamos, de económica, política, social y cultural. También es una fecha para poder reconocer a algunas mujeres que han hecho un aporte en los derechos de la mujer, en la vida económica, ¿no?, de las mujeres, social, por ejemplo, los derechos laborales y otros derechos a la no violencia, que han habido muchas mujeres forjadoras que han luchado por estos derechos. Ninguno de los derechos las mujeres lo han adquirido, ¿no?, digamos, como un regalo, sino más bien ha sido siempre una lucha. No es una celebración, ¿no?, y es una conmemoración, porque además en este día se recuerda también el asesinato de obreras de una fábrica textil, quienes exigían derechos laborales mediante una huelga pacífica en Nueva York en 1908, ¿no? Y a esto también se suman otras luchas que ha habido de mujeres organizadas en otros países, y al final han decidido que el 8 de marzo sea un día para conmemorar todas estas luchas que las mujeres han realizado en diferentes partes del mundo.
Así es, efectivamente. Ahora, ¿cómo está el tema del liderazgo femenino, el liderazgo de nuestras hermanas, tanto en las organizaciones, en las comunidades y en la política también, ¿no? Bueno, participando en la participación política, iremos también de manera general. ¿Cómo has visto en estos últimos años?
Sí, todavía estamos viendo, de hecho, que las mujeres han ganado mucho espacio. Hoy podemos ver presidentas de comunidades campesinas, las tenientas, que también ejercen un rol fundamental en sus comunidades. Entonces se va viendo el avance de nuestras hermanas en estos espacios públicos, porque de hecho los espacios públicos no necesariamente han sido un espacio privilegiado para las mujeres, sino más bien han sido un espacio en el que se ha visto poco la participación de las mujeres. Entonces, sin embargo, se ve poco a poco los avances, digamos, que vamos viendo desde el rol que van llevando las mujeres, por ejemplo, en las rondas campesinas. Ya se ve su un poco más su presencia. Y en la política hay avances y retrocesos, ¿no? Vemos, por ejemplo, retroceso en el tema de el acceso a congresistas. Hemos tenido siempre al menos una mujer representante. Sin embargo, en esta última periodo electoral hemos visto que son 5 congresistas solo varones. Entonces ahí se ve todavía algunos retrocesos. Entonces yo creo ahí mucho todavía por trabajar a las mujeres. Yo creo que hay varios factores para que las mujeres no tengan miedo a estos espacios abiertos, públicos o políticos, porque muchas veces, ¿no? Y esto se ha visto cuando nuestras hermanas congresistas ejercían, ¿no? Se decía que las hermanas o las alcaldesas o regidoras, pues no están preparadas, ¿no? Dicen, no está preparada, no habla, no sabe. Yo creo que esta forma de ver o de expresarse es un tanto un bloqueo a la participación de la mujer también, ¿no? No permite entrar a estos espacios políticos las mujeres, ¿no? Ahora, yo creo también que más allá de que nosotros podamos entrar a estos espacios netamente masculinos, como es la política, donde a veces una mujer tiene que gritar para hacerse escuchar, nosotras como mujeres creo que tenemos el deber no solo de ir a estos espacios y expresar nuestras ideas, adaptarnos a estos espacios, sino más bien ir a cambiar estos espacios de políticos, ¿no? Donde estos espacios sean más bien un espacio de tolerancia, un espacio donde hay el respeto mutuo entre hombres y mujeres y no estar desvalorizando la opinión de las mujeres. Yo creo que cuando los hombres entraron en política, nadie les dijo, tú no sabes, ¿no? No hablas. No estás preparado. Los hombres entraron, no les dijimos, ellos se equivocaron, reconocieron sus errores, aprendieron y así caminan, ¿no? Entonces yo creo que también es momento que los hombres den estos espacios sin estar criticándonos, porque es una forma de bloqueo también para entrar a estos espacios y no ser más tolerantes, ¿no? En el que, y como mujeres, de hecho, vamos a ir a transformar estos espacios, no solo a ir a participar, sino a que sea un espacio de diálogo, de escucha, ¿no? Donde no haya, pues, estas críticas de que no está preparado, no sabe, sino más bien podamos ir aprendiendo y construyendo juntos una nueva forma de ver la política, donde la mujer se sienta cómoda, donde haya respeto y tolerancia a nuestras opiniones, sean las que sean. Cada opinión es válida, por más pequeña que sea. Entonces, como mujeres, más allá de solo ir a entrar, también es ir a transformar los espacios políticos en el cual, digamos, estamos poco a poco avanzando a ir entrando en estos espacios, ¿no?
Así es, efectivamente. Esto tiene que seguir avanzando, ¿no? En nuestra región de Puno también tenemos un pequeño porcentaje nomás de mujeres que son autoridades, ¿no? De municipalidades también, como regidoras, consejeras, y estamos en un año electoral también, y esperemos que haya una mayor participación también, pues, por parte de nuestras hermanas, pero muchas veces ellas mismas se ven un poco desmotivadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué cosas todavía falta fortalecer ahí, Jenny?
Claro, hay mucho, ¿no? O sea, ahí por un lado el miedo, claro, si tú vas a ir a un espacio en el que te dicen, ¿no? En que se burlan de tus opiniones, o en el que te dicen, no estás preparada, ¿no? Entonces, de hecho, la mujer se va a retraer, va a tener miedo. Entonces, yo creo que estas formas de expresión también son formas de bloqueo, ¿no? A la participación de la mujer. Más allá que hay otros factores en el tema político, hay factores, por ejemplo, económicos, no necesariamente las mujeres tenemos el presupuesto, digamos, para hacer campaña, ¿no? Además de eso, muchas de las mujeres priorizan a veces más la familia que, digamos, estos espacios más públicos, y hay otro sinfín de factores, ¿no? En el cual hace que la mujer se retraiga de estos espacios y no puede entrar. Como le digo, creo que es deber de las mujeres poder cambiar también, transformar estos espacios, que la política no sea un espacio de agresión, en el que tienes que gritar para hacerte escuchar, sino más bien sea un espacio de diálogo, de respeto mutuo, en el cual cada opinión sea válida, por más pequeña que sea, y en el que tengamos tolerancia, porque cada persona tiene su proceso de aprendizaje, ¿no? A eso vamos, a transformar estos espacios políticos, yo creo, y creo que sí lo pueden hacer. Las mujeres tienen tanta sabiduría, solamente yo creo que es necesario esto, tolerancia y oportunidad para poder dar nuestras opiniones, para poder dar nuestras propuestas, ¿no? Entonces, todavía yo creo ahí falta. No es un cambio solo de las mujeres, es un cambio también de los varones, que tienen que ser más tolerantes y aperturar mucho más a la escucha, ¿no? Y donde ellos también puedan aprender a respetar las opiniones de las mujeres. Entonces, es una transformación de todos y todas, ¿no? Entonces, no solo vamos a exigir, ¿no?, a las mujeres, sino también un cambio a nuestros hermanos, a nuestros compañeros, ¿no?, varones, para que también sean más tolerantes, para que sean respetuosos de las opiniones de las mujeres.
Así es, efectivamente, tiene que ser una transformación de todos, ¿no? Como lo has dicho, el hecho que ahora no tengamos congresistas mujeres por nuestra región de Puno, no es que no haya habido también candidatas mujeres. Sí ha habido, pero en la campaña hemos visto también que ha habido bastante discriminación, ¿no? Ha sido esto claro a través de las redes sociales, como comentaban, ¿no?, nuestros amigos también, ¿no? ¿Qué vas a ver? Una mujer, peor si es una del sector rural, del campo, ¿no?, ¿no?, que se dedique a cocinar. Es bastante fuerte la discriminación y estas cosas. Esperemos pues que cambien, y bueno, este es un proceso también. Bien, Jenny, nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a seguir conversando entonces sobre este día tan importante, Día Internacional de las Mujeres, que hemos recordado ayer, 8 de marzo. Pausa y volvemos.
Colita ta tibula. ¿Cómo ni la dan otra serie na caroja y a tías chihiu hutan sasina?
¿Cómo maro ya capatam ha? ¿No es ya tía aquí tu hija ni mi chamara ya por so much canit sasin hay? ¿Un cataneo que te hiciste así piti?
¿Hanis que te siak chitas? ¿Cómo jamás ponio hanicha? Aka katunaka naira utkasir achachilanaka wali akasip khiriwa ukamatwa khupanaka wali achuya phiri ukamarus takikunas pachaparuri hayanaka ha
Hisa! Hichanakak maicht atapuniwa! Walpanak apakanyas haneu yana sa ajete! Uka walpanakak inata hanakakiwa! Hanilukanakak chapin yaranis kali yaranis mal apjeteja! Alatanakak ilman kapachak hichak ukam hamawa! Waaak! Lak!
Hanich uwi hanak hakinakat apakirik saraktaha? Kalatak sutkamaraktas humasa!
Hanilya! Hanipunil kamisatek sasksmak uwi hanakak inata hanakak kiwichanakaha! Huma khal yatinyan leqe leqe istak yati italia kun khaman ispacha khutir maranakan kha
Hani walit khasinti han wali nakarupunio saraskeha ukat hakena kanan para pankio takikunasa upanakati hanni amuyasip kanni ukamara hanni kun salurap kaniti takikuna han wali nakakuskachanyatak ukaha akapachah tukus khaspawa
Katamplia kisi istaha inasta kikunas nair hama haspa ukamat kosa mang pasherikta ukamas kakinuka chokhnya korana kak mang aspatakha ukam hamawa
ay tiula kor mang ahistawa ay kun hama kanni akapachaha ukamak naya akena karok yati eska kiha inach yakaf hitani
Yatiri nakaja ukamraku asapi. Ukatu awali askispaja, koyunakaro kokanaka malkiña. Hani pachasak anyanya. Uma halsunaka suma unijanya. Oma achunaka sarayas kakiña. Achunaka katampi achueña takeja, uma suma uyubanyasawa. Ukamaraki takikuna lurañasawa. Kunai mananakata pachasak omaptainyataki. Ukamatakwa takin pachaja, pachamaicht awiru saikatapanyani.
Akiristi, Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA, Ukamaraki, Akiri Aruskipaña Utana y Ujavipawa.
Sarnaka winakasata aruskip tañani.
Causa y ninchis kuramanta rimarizum.
Hablemos de nuestro mundo.
Bien, amigos de Pachamama Radio, estamos de vuelta con tu programa Hablemos de Nuestro Mundo. Este es un espacio producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Nosotros salimos como cada miércoles de 9 a 10 de la mañana solo por Pachamama Radio. Y también, si es que no nos han podido escuchar por Pachamama Radio o quieren volver a escuchar nuestros programas, pueden visitar nuestra página web también. Ahí están todos nuestros programas. Y estamos conversando esta mañana con la abogada Jenny López Huanca. Ella es también parte del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Jenny, en la primera parte hablábamos el tema de la discriminación, el tema de la participación política de las mujeres. Ahora, ¿cómo está avanzando en nuestra región de Puno en tema de políticas públicas? El año pasado recuerdo que presentaron una agenda, ¿no? Agenda Mujer. ¿Cómo ha avanzado esto?
Sí, el año pasado las organizaciones de mujeres de la región Puno, la mayoría de organizaciones de mujeres que estuvieron participando de manera articulada para elaborar esta propuesta, ¿no? Ya de hecho que no fue un trabajo, digamos, de cero, sino que la mesa de concertación de lucha contra la pobreza ya había tenido un trabajo previo, y a partir de este trabajo previo se quiso actualizar un poco esta agenda mujer, y a través de un taller se recogió de las mismas hermanas cuál era la prioridad de las temáticas, porque de hecho hay un sinfín de problemas, sin embargo, por algo tenemos que empezar, ¿no? Entonces, alguno de estos, tenemos que encontrar el nudo a la madeja e ir, ¿no? Avanzando en cuáles vamos a enfrentar primero. En ese sentido, se armó esta agenda, fue presentada en el Día Internacional, ¿no?, para la Erradicación de la Violencia de la Mujer, que fue 25 de noviembre. También bajo esto se dijo que se iba a implementar estas políticas a través del Consejo Regional de la Mujer, que fue el COREMU. Y en eso vamos, ¿no? En eso vamos avanzando. Esta agenda, tenía básicamente como 6 puntos, los cuales eran prioritarios o, reunían cuáles deberían ser las acciones. De hecho, que hay intereses estratégicos. Cuando le hablamos de intereses estratégicos, hablamos de la estructura de cómo la sociedad está organizada. Necesitamos cambiar esa estructura. Entonces, no va a ser fácil, porque cuando es toda una estructura que hay que cambiar. Entonces, estos son los intereses estratégicos que poco a poco se tienen que ir, en el caso de los estereotipos de género, por ejemplo, se tienen que ir desvaneciendo, transformando, cambiando, ¿no?, nuestras ideas machistas. Entonces, hay estos intereses estratégicos que son más estructurales, y hay también esta propuesta en la agenda, algo más práctico, ¿no? Acciones más prácticas, como por ejemplo en el eje económico, ¿no? Las mujeres, ya es lo más importante que ellas vieron, es cómo poder impulsar la actividad de las mujeres, ¿no? La actividad agropecuaria, por ejemplo, para las pequeñas agricultoras, o la agricultura familiar, ¿no? Para que ellas puedan entrar al acceso a mercados, puedan entrar a transformar la materia prima, ¿no? En el caso, por ejemplo, de nuestras artesanas, promover una artesanía, la capacitación, ¿no? El acceso a crédito, por ejemplo, y la promoción de nuevos emprendimientos para las mujeres. Entonces, esta fue una primera prioridad, gran prioridad del eje económico. Uno segundo, que fue el medio ambiente, ¿no? Para las mujeres es fundamental el cuidado del medio ambiente. Y dentro del medio ambiente, la preocupación más grande es el agua. El agua que se debe garantizar para consumo, y también el agua para la producción agropecuaria. Esta agua que debe ser ¿no?, de calidad, ¿no?, sin contaminar. Entonces, lo que ellas también estaban preocupadas es cómo prevenir la contaminación, ¿no? Y en el caso, si están contaminadas, como algunas cuencas, como el Yayimayo, Coata, cómo desde la sociedad se puede apoyar los procesos de descontaminación y finalmente la protección de las cabeceras de cuenca, sobre todo las que terminan, o las afluentes de nuestro lago. Entonces, esa es una preocupación porque la mujer está en una relación permanente con el agua, muy fuerte, de esencia, de vida, ¿no? Así como la mujer puede dar vida, es parte, sí, la naturaleza, también le preocupa el medio ambiente. Otro eje que es fundamental en estos tiempos ha sido expresar el tema de la educación para los hijos. Hemos visto estos 2 años de pandemia que pues la educación ha sido la más perjudicada, sobre todo en los niños. Muchos lugares no han tenido acceso a redes, ¿no? A tecnologías. Entonces, sí ha visto casi 2 años de retraso para los niños. El Estado no ha podido, no ha sido, digamos, ágil en desburocratizar los procedimientos. Entonces, ha habido, y es una, ha sido una preocupación porque además ha implicado mayores costos, gastos para las hermanas, ¿no? Para que haya, implican para que haya siquiera algo de educación, ¿no? Y una educación tal vez de calidad. Es fundamental porque muchas de nuestras hermanas han valorado la educación porque ellas, muchas de nuestras, no han terminado ni siquiera primaria, ¿no? Otras terminando primaria han pasado a secundaria y terminando secundaria, algunas no han terminado secundaria porque se han embarazado o por otras cosas fortuitas, ¿no? Y las que han terminado la educación secundaria, muy pocas han pasado a educación superior. Todavía sigue siendo una barrera pasar a educación superior, así sea técnica o universitaria, ¿no? Y aún fuera que pasan a educación técnica y universitaria, muchas de ellas dejan de ejercer o de trabajar porque muchas veces tienen que priorizar la familia por muchos temas, a veces es una decisión propia, pero a veces también es exigencia de la familia, ¿no? Entonces, hay todavía esas barreras y la educación ha sido otro eje de esta agenda. Y otro eje también fuerte, fuerte, ¿no? Ha sido el tema de violencia y justicia. Se ha visto mucho feminicidio el año pasado. Las mujeres han exigido que haya justicia para estas víctimas, que no haya más impunidad, que el acceso a justicia sea realmente visible, porque todavía se ve que no es visible, ¿no? Hay mucha impunidad, hay mucha justificación, digamos, y también es importante trabajar la prevención. La prevención es fundamental, cambiar nuestras formas de pensar, de que ¿no? La mujer también es una propiedad del varón, digamos, no, sino tiene que haber relaciones mucho más ¿no? Horizontales, de diálogo, de comunicación. Y finalmente un tema grande también y no menos importante es el tema de salud que han ido trabajando las mujeres, el tema de cómo se puede no solamente acceder a una salud de calidad, a servicios de salud de calidad, donde los establecimientos estén, sobre todo de zonas rurales, bien equipados, donde haya un aseguramiento universal, ¿no? Sino también fundamental en esto, la atención de la salud reproductiva sexual, la prevención del embarazo adolescente, ¿no? Entonces, estas políticas todavía no están intervenidas y sobre todo las que más sufren son las áreas rurales. Y la participación política de la mujer, ¿no? En este tiempo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Es que es fundamental seguir, ¿no? Abriendo espacios para las mujeres donde puedan dar sus opiniones, donde fortalezcan sus capacidades, ¿no? Y las organizaciones, porque de todas maneras es importante que también no solo hay una participación individualizada de la mujer, sino una participación colectiva a través de sus organizaciones sociales y que puedan expresar sus necesidades, puedan tener espacios de diálogo, de conversar, de análisis y de generación de propuestas como mujeres. Entonces, estas, digamos, han sido las agendas, la agenda que de hecho hay otros temas dentro de cada uno de estos, como la seguridad alimentaria y otros más temas que abordan todavía esto, porque de hecho, como les decía, hay un sinfín de problemas que tienen que ser abordados por las mujeres. Vamos avanzando, yo creo, poco a poco, es muy lento este aprendizaje, o no todavía se siente que los gobiernos locales, los gobiernos regional mismo, no se comprometen todavía con la agenda de la mujer, en que realmente le dé impulso, fuerza en estas políticas para poder ver el avance, ¿no? La equidad realmente de los géneros, para que haya una sociedad, digamos, más justa y para que también las mujeres puedan realmente tener una calidad de vida buena, ¿no? Al menos que pueda estar contenta y no esté sufriendo ni de acoso, ni tampoco esté pensando o siempre en permanente miedo por el tema de la violencia hacia la mujer, ¿no?
Así es, efectivamente, hay muchas cosas todavía entonces pendientes por hacer, y como lo has dicho, esto es lento, es un proceso, ¿no? Largo también. Bueno, esperemos que se siga implementando entonces. Y comentaste, ¿no? El tema de la violencia hacia las mujeres es una preocupación bastante grande, ¿no? Los feminicidios en nuestro país, bueno, se ven pues, no sé, cada cierto tiempo, cada semana, pues asesinan a 3 mujeres en nuestro país, según lo que ha dicho también el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Eso según las cifras del año pasado, ¿no? Se han incrementado los casos de violencia y muertes de mujeres, pues lamentablemente en sus parejas. Y en nuestra región de Puno también hemos visto hace poco, ¿no? En la provincia de Carabaya, cómo ha sido este caso con el tema de nuestros hermanos ronderos, cómo han asesinado, ¿no? A su propia pareja. ¿Y por qué crees que siga ocurriendo casos así y similares, no solo en Carabaya, sino también en otras provincias de nuestra región y en el país, ¿no? ¿Qué falta hacer ahí?
Sí, hay, yo creo que hay mucho para trabajar, la prevención, el cambio de mentalidades, ¿no? De estos estereotipos de género no nos ayudan en nada, ¿no? Cuando se piensa que la mujer es propiedad de su pareja, ¿no? Y que por tanto puede hacer lo que le da la gana como es de su propiedad, ¿no? Hay que cambiar estas formas de pensar. En el transformando, digamos, grande, yo creo que es nuestra forma de cómo hemos ido pensando nuestra sociedad, que es una sociedad patriarcal, ¿no? Y que pues hay que, yo creo, revisar todas las nuevas alternativas que nos dan de relacionarnos entre hombres y mujeres. Las mismas comunidades, la sabiduría andina, por ejemplo, tiene una propuesta de complementariedad, de integración, ¿no? Entonces podemos ir revisando y recreando estas propuestas de relacionarnos entre hombres y mujeres para que no caigamos en esta forma de pensar, ¿no? De que al casarme ya o al ser mi pareja es mi propiedad. Yo creo que somos personas libres y ir transformándonos como personas, ¿no? Ir enseñando desde la casa cuál debe ser una relación sana entre hombres y mujeres. Nuestros hijos también, ¿no? Y poder ir creciendo en una relación sana significa que seamos también independientes, ¿no? No estar y que podamos esperando, digamos, a veces nuestros roles, ¿no? No nos ayudan necesariamente cuando tenemos categorizaciones, cuando tenemos roles establecidos, ¿no? La mujer para su casa, el hombre para la calle. Ideas así, aunque parezcan pequeñas y a veces nos reímos, ¿no? Hacemos chistes de esto, en realidad estamos fortaleciendo y estamos recreando formas machistas, formas patriarcales de pensar en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho ahí por trabajar, falta por dialogar entre nosotros, falta por recrear y recoger nuestra sabiduría andina. Yo creo que esa podemos recoger y recrearla, ¿no? Y poder armar otras opciones y otras formas de relacionarnos entre hombres y mujeres, otras formas de estructurar nuestras relaciones en la familia, en la pareja y en la sociedad. Entonces, ahí falta un trabajo fuerte de prevención, ¿no? Y de hecho, estamos viendo cómo todavía desde el Estado, desde algunas entidades, organizaciones, hay fuerte resistencia al cambio, ¿no? En las escuelas se ha visto que podamos mejorar esta forma de pensar que sea más una igualdad, una equidad de género. Hay todavía grupos que se resisten, ¿no? Que no quieren que sea así, y que sigue conservándose una sociedad un poco más patriarcal, ¿no? Que no está bien. Yo creo que nos está haciendo notar ahora estos hechos de feminicidio, estos hechos de violencia, donde la mujer ya no puede estar tranquila ni en su casa, ¿no? Cuando a veces uno se pone a pensar y dice, ¿cuál es el lugar más seguro para una mujer? Mi casa, ¿no? Me van a proteger, me van a cuidar, me quieren, ¿no? Y no, entonces si la mujer no se siente cuidada, protegida en su casa, ¿dónde va a ir? ¿No? ¿Qué le está ofreciendo la sociedad? ¿Qué le están ofreciendo las autoridades? ¿No? ¿La policía realmente la ayuda? ¿La policía realmente la escucha? Yo creo que hay mucho ahí por trabajar. Hay que seguir fortaleciendo, cambiar la mentalidad, tanto de hombres y de mujeres. ¿Por qué? Yo digo no solo de hombres, ¿no? Porque de hecho hay esta sociedad, pero también hay muchas hermanas bastante machistas, donde creen que así debe ser la sociedad y así debe mantenerse. Entonces, yo creo que la transformación no solo es de mujeres, sino también de nuestros hermanos y también de nuestras hermanas. Entonces, ahí tenemos que ir revisando nuestras propias formas de pensar. ¿Qué pienso yo de mi pareja? ¿No? ¿Realmente solo mi pareja tiene que cocinar? ¿No? ¿O yo también puedo cocinar? ¿Cuál debe ser la relación entre nosotros? Entonces, ¿cómo debemos dialogar? ¿No? Los hijos pueden dar su opinión, vale su opinión, ¿no? Entonces, o tal vez no tiene validez, como lo estamos viendo nosotros, ¿no? Entonces, todo eso yo creo que es un poco, un poquito de mover nuestras estructuras mentales mismas y poder ir cambiando hacia una sociedad mucho más dialogante y sobre todo que sabe escuchar, no solo que sabe responder, porque a veces alguien nos habla y escuchamos para responder, para defendernos o para atacar. Yo creo que es necesario que podamos escuchar, escuchar para reflexionar juntos y poder dar una nueva vista para seguir dialogando, ¿no? Entonces, todas esas formas yo creo que hay que revisarlas. Es un proceso de largo plazo, pero yo estoy convencida que sí se puede, porque lo hemos ido viendo, poquito a poquito se va haciendo camino.
Sí, así es, muy bien. Muchas gracias por esos mensajes y esas reflexiones también. Bueno, finalmente, para cerrar ya, tal vez un saludo, ¿no?, para todas nuestras hermanas de la región de Puno que nos escuchan a través de Pachamama Radio.
Sí, yo quiero saludar a cada una de las hermanas que han ido. Yo ahora veo bastante Facebook que ha habido una variedad, una diversidad de mensajes muy bonitos de las hermanas, de reflexión, ¿no?, de protesta también, de toda forma. Y sobre todo reconocer a las hermanas que están en el campo, que hacen un trabajo día a día, a las hermanas que están trabajando para darnos una papita, ¿no?, una tunta para que haya en nuestra mesa poder comer, a las hermanas que están en las dirigencias, siendo tenientas, a las presidentas, a las hermanas de las rondas campesinas, que su aporte en una nueva forma de ver la justicia es tan importante, y a todas las hermanas regidoras distritales, provinciales, a todas nuestras autoridades y a las hermanas, a las más pequeñas y a las más grandes que vamos creciendo juntas. Un abrazo fraterno, con mucho cariño desde este programa y desde el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y DECA. Les hacemos llegar a ustedes con mucho cariño.
Bien, muchas gracias a ti también, Jenny, por acompañarnos. Amigos de Pachamama Radio y el programa Hablemos de Nuestro Mundo, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles. Les dejamos con el audio boletín de Red Muki. Tupananchiscama. Chau, chau.
Red Muki informa.
En medio de la crisis política por los cuestionamientos de corrupción a varios ministerios y el interés de sectores golpistas del Congreso y medios de comunicación que vuelven a pedir la vacancia presidencial, el Tribunal Constitucional sentenció que el derecho a la consulta previa no es un derecho fundamental. La sentencia significa un enorme retroceso en la lucha de la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios en el Perú y marca un peligroso precedente en contra de los territorios ancestrales de las comunidades campesinas cuando se encuentren sobrepuestos con concesiones mineras inconsultas. En septiembre del año 2014, las comunidades campesinas aymaras de Chila Chambilla y Chila de Puno entablaron una demanda constitucional de amparo solicitando la nulidad de dos concesiones mineras otorgadas a favor de la empresa Cemento Sur S.A. con una extensión de 1.000 hectáreas cada una, que se sobreponen a los territorios de ambas comunidades y que fueran entregadas sin cumplir con la obligación estatal de realizar el proceso de consulta previa a las comunidades afectadas antes de la entrega de estas medidas administrativas. Las comunidades y organizaciones, entre ellas Red Muki, han rechazado lo obrado por el TC y expresado lo siguiente. Por más de una década, el Tribunal Constitucional, en diferentes casos, venía sentenciando reiterados precedentes sobre la vigencia y exigibilidad del convenio 169 de la OIT desde su entrada en vigencia en el país. Con ello, daba reconocimiento al derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios. De la misma forma, declaró el rango constitucional de este Tratado de Derechos Humanos y su plena protección y garantía por el sistema de justicia peruano e incluso desarrollando su contenido constitucionalmente protegido. Red Muki declara que, en esta sentencia, el Tribunal Constitucional no ha cumplido con garantizar una debida motivación para apartarse de sus anteriores precedentes, donde reconoció y amparó el derecho a la consulta previa de diferentes pueblos indígenas u originarios que se vean afectados por medidas administrativas o legislativas y ha negado el rango constitucional que tiene este Tratado de Derechos Humanos integrado a nuestro ordenamiento nacional, atentando contra principios constitucionales, más aún siendo el Tribunal Constitucional el máximo garante de nuestra Carta Magna. Nuestra Constitución Política no solo resguarda los derechos fundamentales reconocidos explícitamente, sino también aquellos reconocidos implícitamente y los incorporados por los tratados de derechos humanos, por lo que la justicia constitucional tiene el deber irrestricto de garantizarlos. Segunda instancia por caso Tía María. Los abogados de la defensa de Jaime de la Cruz Gallegos y Jesús Cornejo Reynoso, agricultores sentenciados por el caso Tía María, presentaron recursos de casación dentro del plazo de 10 días hábiles establecidos. El recurso de casación que presentó el doctor Velasco, abogado defensor de Jaime de la Cruz Gallegos, uno de los agricultores sentenciados, se interpuso en contra de la ratificación de la sentencia en primera instancia que condena a Jaime de la Cruz por los delitos de disturbios y otros a 12 años y 4 meses de prisión efectiva y el pago de 600.000 soles por concepto de reparación civil en favor del Estado peruano. Las familias de los agricultores sentenciados esperan que los recursos impugnatorios presentados por los abogados de la defensa sean declarados fundados, los agricultores absueltos de la acusación fiscal y se les deje sin efecto el pago de la reparación civil impuesta por la Procuraduría Pública. Además, exigen al presidente de la República que tome atención a este caso y se pronuncie. Y nos vamos a Cerro de Pasco y un revelador estudio que confirma los peores temores en cuanto a la situación que enfrentan los niños que habitan la ciudad minera. La ONG Source International ya había calificado hace 3 años a Cerro de Pasco como probablemente el lugar más contaminado de la Tierra, ya que los metales pesados del Tajo Abierto, los desmontes y plantas concentradoras contaminan el agua, el suelo y el aire y causan graves problemas de salud. En un reciente estudio basado en exámenes realizados en 2021, se ha logrado relacionar por primera vez la conexión directa entre las altas concentraciones de metales tóxicos en el organismo de los niños y un deficiente desarrollo intelectual. Eso se debe a que una decena de metales pesados encontrados en las muestras de cabello de los niños tienen efectos directos e interrelacionados con el desarrollo del cerebro que se forma en los primeros años de la vida de los seres humanos, en un plazo que va desde la gestación hasta los 7 años aproximadamente. Los niños de Cerro de Pasco están siendo envenenados y su desarrollo cognitivo mutilado grave e irreparablemente por neurotóxicos liberados por las actividades mineras. Hace falta una intervención integral donde la salud ambiental sea un componente primordial de la política de salud del Estado para prevenir la exposición de personas a peligros tóxicos, tal como lo ha exigido el fin de semana pasado el relator especial de Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, Marcos Orellana, en su reciente visita al Perú.
Y yendo al norte en Cajamarca, la familia de Máxima Acuña denunció que la empresa minera Yanacocha volvió a destruir sus cultivos tras 2 años de no registrarse incidentes mayores entre la empresa minera y la familia Chaupe Acuña. Durante el fin de semana del 26, 27 y 28 de febrero, trabajadores de la empresa minera ingresaron al terreno de la familia y destruyeron sus sembríos de papas y plantones de árboles de pino de 4 años de edad, como lo habían hecho ya en años anteriores, denunció la propia familia de Máxima Acuña. La empresa parece no haber aprendido nada. Este tipo de agresiones no pueden ser consideradas actos legales. Desde Red Muki nos solidarizamos con Máxima Acuña y toda su familia. Finalmente, alertamos sobre la propuesta de ley de impunidad policial y militar que quieren aprobar en el Congreso. En el proyecto de ley se pretende eximir de responsabilidad penal a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que violen derechos fundamentales de civiles durante estados de emergencia, al establecer como única jurisdicción el fuero penal militar. Con ello, se estaría violando conscientemente el derecho a la dignidad humana, a la vida, integridad, el debido proceso, la jurisdicción y especialmente la competencia del fuero privativo militar, establecido en el artículo 173 de nuestra Constitución. Si los delitos cometidos afectan los bienes jurídicos e intereses de la institución militar, serán conocidos por el fuero penal militar. Pero si afectan otros bienes jurídicos e intereses, como la vida e integridad de civiles, estos deben ser juzgados por el fuero penal, a cargo del Ministerio Público y el Poder Judicial.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
¡Hablemos de nuestro mundo!
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.